tardes para usted, realmente es un placer estar en contacto.
Antes de iniciar un poco la charla de lo que, por el tema que te estamos llamando, se está endureciendo, se endurecen posturas, sobre todo dentro del partido, los dos grandes movimientos. ¿Cómo piensan enfrentarlo? Porque evidentemente lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados, yo interpreto una suerte de pase de factura. Puedo estar equivocado, pero es lo que yo veo, porque no había un argumento tan de peso como para no aprobar el pedido del Poder Ejecutivo de continuar con la ley de emergencia.
Sí, es una situación triste, ¿verdad? Porque no es una cuestión que le afecta a mi marido, pero le afecta también, pero es una cuestión personal, es una cuestión de la nación, ¿verdad? Realmente lo que pasó hoy no debió pasar. Teníamos que reactivar, hay algunos cuestionamientos, ¿por qué no se hizo los años pasados? Pero ustedes saben que la pandemia es una cuestión por circunstancia que se está dando a nivel mundial, no solamente ahora, a lo que estaba previsto. El Ministerio de Salud necesita de su fondo y sus recursos. La cantidad de personal de blanco que se adquirió, no sabemos esta tercera ola, si vamos a volver a necesitar las terapias del sector privado, hay muchas cosas pendientes. Pero como vos decís, lo grave es que estamos entrando ya en este campo muy adelantado, ¿eh?
Ahora, diputado, ¿quién tiene que destrabar eso? ¿El presidente de la República tiene que levantar el teléfono, hablar con Cartes, con los diputados? O sea, ¿quién tiene que destrabar eso?
No sé, o sea, más que destrabar, lo que nos falta un poco de conciencia, ¿verdad? Hay cosas que llaman y que le afecta a todos los paraguayos. Aparte, en el momento que estamos viviendo de crisis, de esta reactivación de la tercera ola, que se volvió a activar, ¿verdad? Más bien lo que necesitamos es solidaridad entre todos, juntarnos, defender todo lo que podamos para que la población no sufra las consecuencias de este tipo de hechos, ¿verdad? Este tipo de hechos es grave porque estamos en un internismo muy fuerte, sin ninguna necesidad. Vuelvo a aclarar, ¿verdad? No hace falta, no le perjudican a Marito, vuelvo a decir, ni a Colin ni al movimiento le perjudican, o sea, se perjudica a todo el sistema de salud, que es grave, ¿eh?
Diputado, Encarnación, que es tu zona, he visto las playas no tan pobladas como veranos anteriores. No sé si tiene que ver con con falta de dinero, con el COVID, la situación en que se encuentra, quemazones por todas partes. O sea, ¿cómo lo están analizando? Sobre todo este tema de estas quemazones. Estaba esta mañana hablando, conversando con gente del sector productivo, y me estaba diciendo que esperaba algunas señales del poder, hablaba, me imagino, del Estado mismo. ¿Usted cómo lo está analizando? ¿Cómo lo está viendo en su zona? ¿Cómo lo está viendo, diputado?
Realmente es grave lo que está pasando, lo que está llegando en este momento a nosotros, al sector productivo, esta etapa de los cultivos. Te quiero hablar por pedazos para que se entienda.
Sí, señor, adelante.
Nosotros tuvimos un retraso en la siembra, eso dio que se atrase la siembra, y una gran cantidad de los cultivos de soja están en etapa de floración. Al estar en etapa de floración, ya no dejo, por más que algunos sean que algunas variedades tengan la posibilidad de aguantar, de resistir este estrés hídrico, está mandando realmente al muere a todos los cultivos que hay de soja en la zona, a nivel nacional prácticamente. De algunos lados, algunos lugares tuvieron algo de lluvia.
Sí. Es muy poco.
Pero en mi zona estamos hablando de la tempranera de 300, 800 kilos, sí. 600 al promedio. Eso no paga ni el costo. Ustedes saben que yo luché muchísimo con los canon, con el tema de Bayer, que yo decía justamente, nos cobran hace 16 años canon, que no va porque la semilla certificada uno ya paga por la variedad. Entonces, esos canon ahora he visto bajó a 7.5, 7.2. Ojalá tome conciencia Bayer, y ojalá el ministro hable con la gente de Bayer y este año le libera a los productores de estos cobros, que realmente 16 años cobraron luego sin ningún problema, en forma injusta al pequeño productor. El productor está cargado de sobrecosto. Ese es el grave problema que hay en el sector productivo. Ahora te comento, para esta zafra, comparativo con la zafra anterior, nosotros de $460 la tonelada que compramos el fertilizante año pasado, este año el promedio es de $900 la tonelada del fertilizante. Imagínense lo que es la situación del pequeño productor, como del mediano, del grande, cómo va a quedar endeudado. Ese es el grave problema que estamos teniendo. ¿Cómo te recuperas de este golpe brutal? Por los altos costos, te vuelvo a decir, más del 100% se ha más del 100% de aumento en costo de producción. ¿Cómo manejar eso en una situación? Después yo ¿por qué hablo de esto? Porque después yo hablo en cámara, presento un proyecto de ley o algo. No, injerencia en la libre comercialización, no te podés entremeter, no podés hablar. No puede subir 100% los fertilizantes y nadie hablar y quedar callado. No nos pueden cobrar un canon de $17.5 la tonelada y todo el mundo quedarnos callado. El productor está sobrecargado de costos que realmente, si uno se pone a mirar, asusta. Debería asustarnos y deberíamos reaccionar. Sector productivo, columna vertebral de la producción nacional, no hay nada que hacer. Tenemos que defenderle, tenemos que ayudarle. Después bajamos un poquito más abajo, están los medianos y los pequeños. Dentro de los pequeños ni se voy, no puta vez. La sensación térmica, o sea, lo que se siente, vos te vas en hoy y medir la temperatura de 47 grados, es una locura el calor que hace. Y ya, eso no hay cultivo que aguante, no, imposible.
Ahora, diputado, hay una cuestión. Cuando metes un proyecto como este y cuando te quieren callar por la cuestión del libre mercado y demás, hay una cuestión que también yo creo que hay que fijarse antes de presentar un proyecto. O sea, no, hablo desde mi ignorancia en general, pero o en particular mejor. Pero en general te digo, si vos tocas ese tema y te dicen a vos, sabes que callate porque el libre mercado, y pero sin embargo corre ese proyecto, te van a venir encima todos los rubros de del Producto Interno Bruto. ¿Vos sabés que va a venir así? O sea, te van a venir los fabricantes de cemento, los fabricantes de pisos, los fabricantes, o sea, toda la producción económica, la economía te va a venir encima. Y yo, varios gente, varios pendientes a Morena Hani. O sea, ¿cuál va a ser la respuesta, diputado?
Yo hablo de un sentido técnico.
Sí, señor.
Claro. Sí. Sobre los costos indebidos en la producción. Ni siquiera en el mercado hablo, cosa que técnicamente nadie pudo tumbar, ni argumentos. Se aprobó en la Cámara de Diputados, pasó a senadores, estiraron hasta última hora y por extemporánea ya no se trató y se rechazó. Ese proyecto es más o menos $80 millones que lleva una sola multinacional y nos cobra por una cuestión que le llamamos eventos tecnológicos. O sea, el productor paga la semilla, está bien, y encima de la semilla viene luego un canon que es para el ostentor, el dueño de la semilla. Hasta ahí todo bien, y le agregan un canon ellos por el evento tecnológico. Un evento tecnológico significa la modificación genética que hace que el cultivo sea más resistente a la roya, por ejemplo.
Sí, sí.
En vez de pulverizar 5 veces con un fungicida tu cultivo con roya, la pulverizas con ese evento tecnológico uno nomás, una vez. Entonces vos te ahorraste 4 pulverizaciones y tuviste ganancias. Entonces da gusto pagar, ¿verdad? Pero en el sector agronómico no hay un evento tecnológico que no sea quebrado al tercer o cuarto año. ¿Qué significa eso? Las enfermedades mutan, quiebran resistencia y el cultivo vuelve a ser, esta variedad vuelve a ser vulnerable a esa enfermedad. Tenés que volver a aplicar otra vez las 5 aplicaciones. Ya el productor ya no tiene beneficio, pero la empresa le sigue cobrando. Entonces yo por eso hice el desafío a campo. Hice todo, le desafío técnicamente, es irrefutable lo que te digo. Pero ¿qué pasa? Nadie se anima a hablar, porque en este país cuando hablas de las corporaciones grandes, de las multinacionales, de las corporaciones económicas, por ahí se la mitad que sigue. El problema de la nación paraguaya a veces ni siquiera ya no es la no es esta cámara que es tan maldita, son las grandes corporaciones económicas que no le que la pisan al productor y no le dejan ni siquiera hablar.
Dame un poco el caracú de tu proyecto. ¿Qué buscas? ¿A dónde querés atacar para poder ir bajando esos costos, diputado, y que no te dejan hablar?
No, me dejan hablar, pero me rechazan. O sea, necesitamos aprobar los proyectos. Aprobamos un diputado y la Cámara que debía aprobar también era la de senadores. Nosotros buscamos, por ejemplo, los sobrecostos de la producción nacional que le cobran de balde. O sea, este es un canon que se cobra de balde sobre una variedad de una tecnología que ya pasó su momento, ya es vulnerable a la enfermedad. El productor ya no recibe ganancias. Y me dicen ellos, sí, pero nadie está obligado. Correcto, nadie está obligado. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos en cada silo operan, porque son los que llevan a puerto, y van como policía con una maquinita. Meten una pequeña maquinita los granos de soja y les sale la variedad, que es esa tecnología. Y ahí ya le cobra el canon. O sea, el problema es que los productores necesitan una reacción inmediata también de protegerle en sus costos. Ahí del caracúe. Si vos me preguntás cómo podemos ayudarle hoy a la producción nacional, es meter en un debate nacional en forma urgente los costos de producción. Rica Tungo y Rico Pa 1-2 y todo un pueblo trabajando como esclavo bajo el yugo de los que nos ponen los costos y nadie se entremete. Por eso yo me entremetí y me animé a hacer cuando hice, porque me decían los muchachos, a mí no me importan las multinacionales. Yo llegué acá en un lugar donde también, de algún modo, tengo que tener una visión de para qué llegué. Nosotros, por ejemplo, de esta pequeña comisión de agricultura, criminalizamos el contrabando de origen vegetal y animal. Muchos me decían que estaba loco. ¿Cómo vas a criminalizar el contrabando? Conste que le dimos $500 libres. Sí. Pero el que tenía un camión anteriormente venía con el camión se apresaba, 2 horas un juez corrupto ya le devolvía el camión, le devolvía hasta el tomate de contrabando. Hoy día ya no pueden hacer eso, el camión ya es incautado, la persona ya entra en un proceso penal y se somete a 5 a 10 años de cárcel. Y no le afecta al que trae menos de $500. O sea, el proyecto le salva a los pequeños. Es importante saber, porque seguramente están en la frontera, muchos no manejan cuando trae, por ejemplo, el producto del lado de Argentina. Y ese lo penalizado es a partir de $500 arriba, porque a veces también los funcionarios corruptos le dicen, no, vea, es otra cárcel por traer una bolsita de tomate. Eso es mentira.
¿Ese proyecto en qué instancia está en este momento, diputado?
La criminalización ya fue aprobado. Y el presidente nos dio la derecha a la producción nacional. Hoy está vigente ese proyecto de ley. Y eso fue algo de la Comisión de Agricultura nuestra.
Difusión.
O sea, nosotros ya teníamos un relato dentro del proceso que tuvimos.
¿Te falta difusión, diputado?
Correcto. Por eso te agradezco. Muy pocos son los... O sea, no tenemos mucho acceso nosotros.
¿Todavía no te vinieron encima las multinacionales para reclamarte la primera? ¿O esa es la segunda parte?
Falta que le tenga miedo nomás. Yo no, sin dama.
No, pues en algún momento...
Me mandaron decir todo ya. Bueno, uno no puede negociar la vida a sus convicciones. Jamás.
¿Cómo se implementa esa ley?
No, la de las multinacionales no se pudo porque se rechazó en el Senado. Pero es un buen momento porque sacó esto... Porque es un buen momento para que revaluemos el costo de producción en el Paraguay. Vamos a defenderle a lo que producen. Vamos a debatir. Y si hay algún costo que merece ser cobrado, que sea cobrado. Pero si hay algo que ya están cobrando de más, cuidar esos detalles.
Mira que eso vos tenés enemigos, no solamente en la Cámara, también en el Ministerio de Hacienda. Son los mismos, ¿y sabes quiénes son? Los mismos funcionarios y los mismos congresistas, diputados y senadores que lanzan el grito al cielo cuando se trata, por ejemplo, un impuesto para el sector productivo, el sector para los ojeros, por ejemplo. Son los mismos que te hacen probablemente, porque no van a haber más, tienen que ser los mismos los que te tratan de meter la cáscara de banana. Y eso no solamente están diputados en el Senado, también están en Hacienda. O sea, tenés dos frentes, o tres quizás.
Correcto, pero el problema grave acá no es ni siquiera el aumento de imagínate, establece solamente un proyecto que iba a dejar $80 millones. No hace falta ni aumentar el impuesto. Inclusive lo que hace falta es debatir qué se cobra de más para que se quede la plata al Paraguay.
Yo te pongo un ejemplo.
Busca una multinacional que invierta en Paraguay, alzan una mochila la plata y llevan al exterior.
Sí. No, lo de los impuestos te pongo como ejemplo, nomás que son los mismos tipos que de repente te pueden volver a trabar. O sea, son los mismos. O sea, ¿cuál? No son más. Son 125 senadores y algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda. Son siempre los mismos. A eso no yo me refiero.
Así
es. ¿Qué te parece Hugo Velázquez como candidato?
Estamos en una etapa de presentación de su proyecto, lo cual, los que somos también parte del equipo del presidente, le hemos escuchado bien, que tiene la misma óptica de continuar con lo que eran nuestras argumentaciones para poder pedir el voto en su momento. Y hoy estamos encaminados en este proyecto de nuevo de Hugo, ¿verdad?
No te escucho muy entusiasmado, diputado.
No creas. Solamente me gusta ser concreto cuando hablo de las cosas, ¿verdad? Yo con Hugo empecé a caminar hace un mes y medio recién, ¿verdad? Un acercamiento con él. Estamos compartiendo ideas. Estamos más que seguro que es hoy la mejor, pero por lejos, la mejor opción dentro del partido. Hoy es la mejor opción dentro del partido. De eso sí estoy plenamente seguro.
¿Por qué decís enfatizás hoy? ¿Vos crees que podría surgir algo mejor?
No. Hoy digo porque los que hablan del otro lado hablan de muchas cosas. Ellos hablan de algunas mediciones que ellos hacen y nosotros hablamos de los trabajos que venimos haciendo, ¿verdad? Dentro de este gobierno se llevó a cabo muchas cosas buenas para mi departamento. Si vos me decís cómo ves y por qué es importante, porque nosotros históricamente hemos sacado del aislamiento a las últimas ciudades de mi departamento, hemos llevado unidades de salud familiar, hemos potenciado más de 10.000 millones dentro del hospital regional, más de 22.000 dentro del hospital respiratorio, hemos hecho un buen trabajo con relación a lo que es el sistema también de alcantarillado sanitario. Hoy dos distritos son beneficiados, Fran con 16.000 millones, Capitán Miranda con 13.000 millones. También en marzo iniciamos ya la construcción de nuestro gran Hospital del Sur, 245.000 millones de inversión. Entonces, yo te digo que no les va a ser fácil, porque yo, la propuesta mía es la siguiente: contame qué hiciste, yo te cuento lo que nosotros hicimos. Si vos tuviste la oportunidad y no lo hiciste en su momento, contame por qué también.
Claro.
No hay excusa para acá. La gente está cansada de los charlatanes y que hablan de promesas y de más promesas, ¿verdad? Tendremos nuestro defecto también, pero nosotros nos abocamos a lo que fue nuestro proyecto de campaña y hoy establecimos que lo que queda pendiente y lo que seguimos construyendo una mejor nación lo vamos a hacer en el siguiente periodo con Hugo Velázquez también.
Diputado, gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Nosotros, te vuelvo a decir, convencidos. Y lo que dijo hoy el señor, o sea, lo que escuché en algunos medios donde criticaban lo de Añetete y demás, te digo algo. La aglomeración de movimientos, ¿verdad?
Sí.
Con ideas y pensamientos diferentes, en una sola causa, la cual es hoy la fuerza republicana. Eso es una aglomeración de ideas y de pensamientos de hombres libres que tengan la capacidad de decir yo voy acá y nos juntamos. ¿Para qué? Para unir nuestras ideas bajo el mismo contexto de lo que unimos en las elecciones anteriores, donde nos unimos para hacer que Marito sea presidente. Hoy la unimos por Hugo Velázquez.
¿Cómo analizas una posibilidad de una alianza, antes que te vayas, una alianza de toda la oposición? Hablo no solamente de los movimientos, los grupos de derecha, y no solamente de izquierda, sino todos juntos. ¿Se podría dar una fuerza que pueda ejercer ante digamos la fortaleza política electoral del Partido Colorado, sea cual fuese el candidato? Aclaro, sin hablar de candidatos.
Claro, todo puede pasar, pero en el Paraguay es tan necesario que se candidaten y que los partidos presenten opciones, porque eso es el alimento de nuestra democracia. Este es un país que debe tener la gente la posibilidad de elegir. Presenten los proyectos, armen, pero presentes en la cancha. Hoy de repente vos no estás en un grupo político y vos ya sos mal visto. Hoy hay que aplaudirle lo que tengan el coraje de lanzarse en la cancha y de ser una opción. Y lo cual, que la gente elija. Eso va a hacer que el Paraguay siga siendo libre e independiente.
Pero mira que así como están las cosas, van a haber dos candidatos. Uno de la oposición completa y uno del Partido Colorado.
Y ya le ganamos varias veces. Ellos lo que tienen que juntar es las ideas claras de lo que quieren hacer por la nación paraguaya. Al unirse nomás en el contexto de decir somos oposición, queremos tumbar. ¿Y qué proponen? La idea es, ¿qué proponen? Acá el relato de las propuestas es lo que va a triunfar. Si no tienen un buen relato y una buena propuesta, no la va a triunfar. Nosotros tenemos un buen relato y tenemos una buena propuesta. Y esa es la de Hugo Velázquez, que yo creo que la interna van a ser bastante interesante, pero la mejor opción, y lo que yo escucho del pueblo, porque hay que escuchar el murmullo, es la de Hugo Velázquez.
Gracias, diputado, por el tiempo.
A ustedes, un abrazo.
Colin Soroka, él es diputado por el Partido Colorado.